el podcast de los tres amigos y qué gusto de saludarlos en esta Nochebuena con José Bicentenario, con Henry, con su servidor y bueno, pues a festejar y por supuesto a disfrutar con la familia, con los amigos. Ojalá que la pasen de maravilla. Henry, ¿ustedes qué hacen el 24?
Pues nos vamos a reunir con unos muy queridos amigos. Entonces, bueno, pues estaremos cenando.
¿En casa?
En casa de ellos.
Ah, ok.
La familia Peredo, ahí estaremos con ellos.
Muy bien. José Bicentenario.
Saludos a todos. Bueno, pues con la familia, con mis hijos, con mi hermano. Vamos a estar muy, muy a gusto. Muy padre.
Sí, a ver.
Con la familia en casa.
En casa. Sí. Muy bien. Sí, pues sí, a mí sí. Me toca ahora con toda la... La parentela de la Yuyita.
O sea, en Tabasco.
Sí, toda la parentela de Villahermosa. Pero la verdad, muy padre porque ya están los nietos y bueno, están. Digo, Gerardo no, porque Gerardo está ahora con la familia de Ivana. Pero bueno, ya nos juntaremos para el año nuevo. Pero sí, gran parte de la familia. Así que, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Estas reuniones hay que aprovecharlas.
Sobre todo con una fecha tan emotiva.
Y cuando se junta, cuando se juntan los que están lejos, los que viven lejos. Pero bueno, ya estamos en la recta final de la campaña de la NFL. Y yo creo que podemos aprovechar pues un día que es siempre especial, como el 24 de diciembre, para preguntarle a Pepillo. Pepillo, ¿tú qué desearías para tus Jets de Nueva York? Así como de regalito de Santa.
No, que Dios nos favorezca y que tengamos un campeonato otra vez, no, lo más rápido posible.
Pero no, algo un poquito más concreto. ¿Qué?
¿Y alcanzable?
Ah, ¿alcanzable? Hijo, pues dices, ¿de mi Jets?
Pues no sé, un coreback, un corredor. No. Bueno, no, pues tienen ahí a...
Tienes a Darnold, tienes a Bell.
Como que ese Darnold no me convence.
¿Cómo? ¿En serio?
No, de
¿no
repente...
¿No te convence Darnold?
Como que de repente da unos resbalones medio feos.
Bueno, pues también hay que rodearlo de algo más...
Bueno, pues sí.
Por ejemplo, un receptor de élite, ¿no?
Quitará tanto inútil que lo rodea.
Pero
bueno... Pues ya se dio el primer paso con lo de Dan o lo de Le'Veon Bell, pues entonces pues tratar de, yo creo que lo que decías, un receptor de categoría, receptor, porque no lo tienen, claro. Porque ese Robbie Anderson pues es bueno, pero a secas, ¿no? Entonces,
imagínate tener a un tipo estilo Michael Thomas, ¿no? Pues, un tipo estilo, ¿quién les gusta? De los así, de los... jerarcas, Juju Smith-Schuster o de...
Inclusive de una Mari Cooper.
Un
Julio Jones, una cosa
así.
Un Edelman.
Eso es lo que necesita, creo, el equipo de Nueva York, ¿no?
Sí.
Me parece.
Entonces, que nos traigan de regalo una buena selección con ella para el año entrante.
Sí, claro.
Sí, para comenzar a rearmar el equipo.
¿Y tú, Henry, para tus vaqueros?
Pues mira, lo que yo desearía es más complicado que un título de los Jets.
Ah, sí. Yo creo que me voy a morir antes y no voy a...
Ya sé, ya sé por dónde va.
O sea, que Jerry Jones venda a los vaqueros, cosa que no va a ocurrir.
¿Sabes cuánto cuestan los vaqueros?
Andan por ahí de 4 mil millones de dólares, 5 mil.
¿Tú crees que va a vender a los vaqueros?
No.
¡Hombre!
Oye, pero a tu adorado Jerry Jones, ¿cuánto le costaron los vaqueros?
Sí, bueno, eran nuestras épocas, pero también es cierto que empeñó hasta la camisa.
Que los compró hace 30 años.
Más o menos, y fue por poco más de 100 millones de dólares.
Pero entonces, ¿eso quiere decir que no ha hecho tan malas cosas?
No. Y bueno, y la franquicia, el nombre como tal vale muchísimo. Y luego ya si le sumas el estadio. Y todo, bueno, las instalaciones que tienen, que son nuevas, son verdaderamente espectaculares. Y todo lo que tienen a su alrededor, centro comercial y hotel y no sé qué tanto. O sea, han hecho un trabajo sensacional.
Entonces hay que ponerle algunas palomitas a Jerry Jones,
y,
¿no?
Y Jerry Jones también ha tenido mucho que ver en el comité que ve los contratos de televisión. O sea, la NFL por televisión recibe anualmente 5 mil millones de dólares.
Imagínate.
O sea, que no para está el nada negocio mal. Es un
tipo, o sea, la NFL podría comprar... a los vaqueros.
Pues básicamente, pero es muy distinto a cuando, digamos, la Liga Muy X compra el Veracruz. Eso. Sí. El caso es que algo alcanzable, a mí me gustaría ver otro entrenador con los vaqueros de Dallas. O sea, sí. Se habla de Urban Meyer, quizás, ¿no? El entrenador de las filas colegiales. El problema es que para que tengas un entrenador con carácter, con fuerza, porque... Pues no sé, me viene a la mente Garrett o Dave Campo o Dave Phillips, Wade Phillips. Suena todo así, pues, Bonachón es buena onda y no sé. Y entrenadores como Jimmy Johnson o como Bill Parcells, pues duraron poco. Sí me gustaría ver un entrenador con carácter y con los vaqueros de Alba. No sabemos qué es lo que va a pasar finalmente en esta campaña, pero sí quisiera ver otro entrenador.
¿Qué te quieres?
Que le dé una nueva imagen al equipo.
Yo creo que sí es, eso sí es muy, muy probable, dependiendo obviamente de qué pase, como dices, en la última semana y lo que pase en toda la conclusión de esta campaña.
Y que Jerry Jones no quiera otra marioneta, ¿no?
Sí, también, eso es cierto.
Eso ha perjudicado eso mucho al cierto. Equipo, ¿no? Sí. Que se mete para las elecciones colegiales, etc.
La
¿no?
mayoría de los equipos, en el deporte que sea, que les va muy bien, porcentaje altísimo, el dueño ni se mete, ¿sí? Es más, ni lo conoce.
Sí.
El primer dueño de los vaqueros, Clint Murchison Jr., muchos jugadores no sabían ni quién era. Y entonces dejó trabajar a Tex Ram, dejó trabajar a Tom Landry, dejó trabajar a Jill Brandt y se acabó.
Sí, es cierto.
¿Y tus Raiders?
No, bueno, yo sí quisiera un nuevo quarterback. Yo sí, la verdad. La verdad, mira que me cae bien Carr y es así como un cuate que está siempre motivado y echándole ganas y pegando gritos y demás. Pero no, no es el quarterback para llegar a Las Vegas. Me parece que es un cuate que llegó a su tope muy rápido y su tope, de repente, creo que el golpe que se da cuando topa...
Fue brutal.
Y entonces la caída ha sido muy, muy violenta.
Que
¿no?
es el principio de Peter de...
Sí. El ¿no? famoso de la principio de Peter.
Exactamente. El nivel de incompetencia,
sí, sí.
Es cierto.
Sí, pero bueno, si él hubiera llegado a su famoso principio de Peter, si hubiera llegado y si hubiera sostenido ahí, ahí pegando pa, 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 ¿no? en el techo, pa, 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 pues estaba bien, porque fue playoff, porque el equipo se veía bien, ¿no? Se veía, pues, parecía que podía pelear inclusive por llegar al Super Bowl, se lesiona y los Tejanos de Houston lo eliminan, pero no se mantuvo ahí, se fue para abajo dramáticamente. Entonces, yo creo que sí, le hace falta indudablemente un quarterback. Es una decisión brava para Chucky, ¿eh? Una decisión brava. Y para la franquicia en general no está fácil, porque además hay mucho, mucho dinero de por medio. Le pagan muchos millones de dólares y está pues apenas en el, ¿qué? Tercer año, ¿no? Segundo, tercer año de su contrato.
Eso fue cuando terminó la temporada del 17, fue cuando le extendieron el contrato. O sea,
son dos años. Todavía hay mucha lana ahí de por medio. Obviamente para cambiarlo, ¿cómo le haces para cambiarlo si lleva encima un costal de billetes, ¿no?
Sí, no, y además, pon tú, a lo mejor estás dispuesto a pagar ese dinero o que a lo mejor los Raiders paguen parte de ese dinero, como sucede. Pero yo Dallas o tú Jets, ¿me interesaría Derek Carr? La verdad es que no.
Yo creo que no.
Entonces, ese es otro problema, ¿no?
Claro. ¿Quién entraría? ¿Quién podría ser? ¿Tennessee podría ser, para lo mejor?
No, tienes a Ryan Tannehill.
Ya lo sé, pero Tannehill... A ver, Tannehill es como Carr.
No, bueno, pero entonces, ¿para qué te llevas a Carr?
Bueno, a eso me refiero. Si vas a apostar por uno, pues ya es el que ya tienes. Pero sí hay equipos que necesitaban en un momento dado un quarterback, ¿no? Ya ves ahora lo que se dice Tampa Bay, que si están o no a gusto con Winston. El caso de Carolina... si va a ser Allen realmente el que se quede ahí y que se vaya Newton de la organización. O sea, sí va a haber algunos que podrían en un momento dado interesarse en él. Uh-huh. Pero con esos números y con lo que... Bueno, es que los números no son tan malos.
No, el problema es en las situaciones críticas.
Falla.
Hablando de quarterback, yo les quería poner un tema en la mesa porque pues estamos ya prácticamente... No sabemos qué va a pasar con Eli Manning. ¿Se quedará con los Gigantes? ¿Se irá como suplente detrás de Daniel Jones?
No.
¿Se retirará? ¿Se irá a otro equipo? Pero bueno, ¿ustedes qué preferirían tener? ¿La carrera de Dan Marino con todos sus récords?
No, ya.
¿Una aparición en Super Bowl?
Ya te contesto de una vez.
¿O Eli Manning?
Y su 500 de porcentaje. Y ganados y perdidos.
Y sus dos títulos.
No, sin duda.
Y el más valioso.
Sin duda, Manny. Sin duda.
Por supuesto.
Y la Manny. Sin duda.
Marino está en el Salón de la Fama. ¿Llegar a Manning al Salón de la Fama?
Sí, 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 sí. Dos anillos de Super Bowl. Dos veces MVP de Super Bowl. Claro que va a llegar
a Salón de la Fama. Y la manera como los consiguió. Y en la temporada del 2007, quitándole el invicto a los Patriotas, que llegaban 18-0 al juego.
¿La atrapada de Tyree es en ese juego?
Sí.
¿O es en el siguiente triunfo sobre Nueva Inglaterra?
No, es en el primer triunfo.
Es en el primero.
En el primero, en el de la ofensiva del touchdown de la victoria.
Sobre Rodney Harrison, que todavía sigue teniendo pesadillas con eso.
Bueno, ya me imagino.
Y además, cuando
cayó... ¿Cómo se
zafa
de la captura?
Claro, claro. Bueno, primero es auténticamente como Harry Houdini. Sí. Y luego Harrison pensaba que ese pase era incompleto. Resultó que era pase completo. Y también lo que es interesante es que es la última recepción que tuvo en la NFL Tyree, aunque siguió jugando, pero vinieron lesiones y luego se fue con los Cuervos, lo utilizaban en equipos especiales. Esa fue su última recepción.
Increíble.
Fue una historia, ¿no? Porque al llegar a ese juego él tuvo 3 recepciones en toda la temporada, 3. Y tuvo la más importante, pues lo que platicaba, ¿no?
No, y la más famosa.
No, pues ya pasó a la historia.
Tal vez no sea la más importante del partido. Sí es de las más importantes, pues, sin duda. Sí es de las más importantes. Pero la más famosa, eso, indiscutiblemente. Sí, pero no, yo me quedo con Eli, ¿eh?
Yo también.
Es más, imagínate, Peyton Manning con todos sus logros, todos sus blasones, todo lo que hizo, todo lo que se habló de Peyton Manning, tiene un título menos que su hermano.
Sí. Claro.
Tiene un título menos. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con él? Es interesante porque se acaba el contrato. Él queda libre. Uh-huh. Y bueno, Gigantes probablemente lo quisiera retener, pero no va, él no va a querer ser el suplente de Daniel Jones.
Sí, y es que hay...
Un suplente muy caro, ¿no?
No, bueno, o sea, quién sabe cuánto te va a cobrar ahora ya en la caída de su carrera. Pero es momento interesante de decisión de Eli Manning, de Philip Rivers. El caso de Roethlisberger, que todavía le quedan 2 años de contrato y que viene regresando una lesión. Él dice que quiere honrar ese contrato, pero a ver en qué condiciones regresa. Ahora, la verdad es que con lo que tienen los acereros de Rudolph y de Hodges, creo que puede estar tranquilo.
No, bueno. Que regrese el Big Ben ya, mañana.
¿Qué va a pasar con James Winston también?
Exacto.
De los Bucaneros de Tampa, que James Winston en esta temporada tiene más intercepciones que Aaron Rodgers en los últimos 6 años.
Pero de repente juega muy bien.
Tuvo 2 partidos de más de 400. No, de
y además va a estar en las 5,000 yardas este año.
Sí.
Pero, o sea...
Comete muchos errores.
Exactamente. Y ahora Tampa ha sorprendido con el cierre de temporada que ha tenido.
Sí.
Entonces, sí va a haber un movimiento interesante.
¿Sabes quién también está ahí en la tablita? Matt Stafford.
Es que pues, es de cristal de bohemia, Matt Stafford.
Pero, o sea, tiene un contratazo,
sí,
también. Pues,
sí,
sí, y creo que el problema de todo no es por ahí. O sea, creo que el problema de todo es básicamente su defensiva y a lo mejor su línea ofensiva.
Yo creo que Eli Manning todavía tiene cuerda para...
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo pienso, por lo menos otra temporadita, mucho más que Rivers, porque ahora que vimos
¿Pero
a Rivers...
¿Pero como titular?
Sí. Oye, ahora que vimos a Rivers, no sé, ¿se acuerdan? Como que ya no llegaban ya los pases, ¿no? Pases, ¿no? Como sí. Que ya lo veo más cansado a Rivers en relación a Eli Manning.
A lo mejor, digo,
a lo mejor te dura una temporada,
¿eh? Habrá que ver cómo está realmente Rivers, pero lo de Eli Manning, híjole.
Creo que va a depender de él si quiere seguir recibiendo trancazos.
Ha ganado un partido en la campaña. Una victoria nada más.
Pero el equipo también está flojito.
Pues sí. Sí, sí, sí.
Nada más de fuera de Shaquon Barkley, ¿quién tiene?
Ahora, ¿Barkley estará sobrevaluado? Esta también es una cuestión interesante.
Estaba yo checando sus números y yo creo que no va a llegar a las 1,000 yardas. Claro que estuvo lesionado, ¿eh?
Sí, tuvo una lesión.
Nuevo. Uh-huh.
Pero
será el corredor que decían, verdaderamente espectacular.
Híjole. Qué difícil es tener consistencia.
Es que tuvo
liga.
Una temporada de novato fantástica.
Por eso, pero el chiste no es... si tú vives de un año, ¿no? Un año exitoso en la NFL, no vas a ser ni recordado ni vas a durar mucho tiempo. Claro. Tú necesitas consistencia. Uh-huh. Y si no hay consistencia en jugadores como Barkley, por ejemplo, el corredor de Raiders ahora.
Josh Jacobs.
Ha tenido un año increíble. Pero si no replica ese año, si no tiene un segundo año así de espectacular o más espectacular ahora que lleguen a Las Vegas, pues va a ser lo mismo. Claro. Va a ser exactamente lo mismo. Aquí la clave de esto se llama, bueno, obviamente calidad, pero se llama consistencia.
Sí.
Si no hay consistencia, no sirves.
Exactamente.
Bueno, señores, pues qué gusto de estar aquí en este 24.
Pues sí,
nada más. Pepillo quiere seguir hablando.
No, nada más quería yo recordar rápido de cuando el día de Navidad hacíamos nuestras transmisiones del Tazón Aloha.
Sí, el Tazón Aloha.
Lo pasábamos claro. El 25 de diciembre.
Sí, 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 sí.
Y también nos tocó en 25 de diciembre, día de Navidad, pasar el Tazón Azul y Gris, ¿se acuerdan? Que fue el último partido colegial de Jerry Rice. Nosotros lo transmitimos aquí.
Sí, a mí eso me choca. Me choca. El Azul y Gris, porque como quiera que sea, sí, el Aloha o todos los tazones, pues tienen, uh-huh, ¿no? A una universidad contra otra universidad.
Y se está jugando algo.
Y se está jugando algo. Pero y acá estos son pues, una mezcla de jugadores de un lado y de otro lado.
Muchas universidades de no tanta fama. Y sin embargo, ahí estuvo Jerry Rice en ese partido.
Sí, tiene razón.
Sí, sí. Y bueno, hay que decir de la tazonista del primero de enero. La recuerdo y se me salen dos que tres lágrimas.
Sí, la verdad era divertido. Era divertido. Ahora nos vamos de vacaciones, pero cuando lo hacíamos era muy divertido. A ver, aprovechando su memoria y ahora que se metieron al tema colegial, ¿se acuerdan cuál fue el último año en el que hicimos tazones colegiales?
No, yo no me acuerdo.
Ay.
Que también hacíamos desde el desfile de la Rosa, hay que recordar.
Sí, claro. No, y hacíamos otros tazones.
Sí, muchos pasábamos.
Tazones del veintitantos y de sí, no
pasábamos.
Sé qué.
No, pasábamos
unos 8 o 10 tazones.
Sí, claro.
El Blue Bonnet que se pasaba el 31 de diciembre.
En esos tazones estuvieron muchas veces involucrados Pablo Carrillo,
sí.
Enrique Garay.
Claro, el refri, Gerardo Lisiaga, Alberto Sosa,
José Pablo Coello.
Sí.
Sí, bueno, inclusive, yo creo que ustedes también, me tocó hacerlos en radio.
¿En radio?
Con Roberto Mirón, con Roberto Sosa, me tocó.
Exactamente.
Bueno, llegamos
Doctor Morales.
Llegamos a hacer los tazones colegiales, inclusive con Fernando Borroso.
Sí, que claro.
Con Beto Queosellán.
Sí,
Víctor
sí.
Cerrato.
Sí, sí. Sí está.
Bueno, pero a ver, Pepillo, ¿te ibas a acordar?
Pues yo creo que fue terminando la década de los 90. O sea, ya a mí me tocó hacer los últimos 9 o 10
desfiles
de las Rosas, me acuerdo, con Mara Montero la mayoría de ellos. Pero sí, ya tiene un buen rato. Yo creo que ahora sí que la última desmañanada y que pasábamos el desfile de las Rosas y luego el Tazón de las Rosas y ya los demás no los pasábamos. Uh-huh. Era el único que transmitíamos. Yo creo que fue por ahí del 2002-2003. O sea, tenemos como unos 16 años.
No, pues ya.
Lo que llama la atención es que todavía hay gente en
que lo recuerda.
Sí. Bueno, y que nos pregunta que si vamos a tener la tazoniza. Uh-huh. Porque empezábamos, era el tazón de
tazón
los sitios.
El
primero
fiesta.
Era el fiesta.
El fiesta, el de las rosas, el de la naranja y el del azúcar que iba diferido.
Es que dependía. Ajá. ¿Cuál era el importante? ¿Cuál era? Porque el de la naranja podía ser el del título.
Ajá.
Claro.
O el de Nueva Orleans, el del azúcar.
Azúcar.
Podía ser el del título.
Sí.
Entonces, el que era el bueno, pasaba en vivo y luego pasaba el otro diferido.
Exacto, que era espectacular siempre y esperado el medio tiempo del Tazón de la Naranja.
El Tazón de la Naranja, claro. Sí.
Ah, qué bonito recuerdo. Bueno,
ya llovió.
Feliz Navidad, señores.
Igualmente.
Feliz Navidad, señores. Feliz Navidad a todos.
Y gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Los Tres Amigos. Un abrazo.